Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, con el gusto y el placer de siempre de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio. Este 21 de febrero del año 2013, hemos llegado ya a finales de febrero. ¿Quién dijera que acabamos de tener posadas, vacaciones, reyes y demás? Y pues ya estamos en febrero, a punto de terminar el invierno, a un mes de terminar el invierno. Y ya empezamos a sentir los calorcitos de la primavera. Ya algunos días han sido calurosos, otros todavía refresca bastante en la tarde, en la noche se siente frío, pero pues ya se empieza a sentir el calor de la primavera. Y pues eso da mucho gusto, porque ya estamos pues en ciernes de poder ver flores, de poder sentir esa belleza de la naturaleza que se manifiesta en el invierno a través del frío y en el calor, a través del calor en la primavera. Y bueno, pues viene Semana Santa, una temporada de vacaciones, mi cumpleaños el lunes 25, ¿verdad? Ahora coincide con la Semana Santa, y pues eso nos va a permitir pues tener un descanso justo y merecido. Un propósito para este año era tener más vacaciones, y ya es justo. Y ayer estuve haciendo los planes de todo el año, el calendario, y estuve subiendo información a la página de la Casa de la Virgen, y ya tenemos pues ya planeadas nuestros descansos, porque pues es necesario. No podemos llegar como hemos llegado siempre, muertos a diciembre. Tenemos que también darnos descanso y pues estar en mejores condiciones para darles el servicio que ustedes merecen. Y bueno, pues así es, estamos a 21 de febrero el día de hoy. Anteriormente teníamos nuestra tradicional meditación de los días 21, pero pues el día de hoy no vamos a tener, porque ya eso ya pasó. Estamos teniendo dos meditaciones abiertas, los días primero de mes y la luna nueva, que para este marzo me parece que cae en día 11, si mal no recuerdo. Tenemos ahorita, les doy el dato, pero sí tengo entendido que es el día 11 de marzo, la luna nueva. Estamos a 21 de febrero, sí, en el mes, es la luna nueva, el 11, justamente, lunes 11 tenemos nuestra meditación de luna nueva en el mes de marzo. Entonces, pues están invitados, es de donativo voluntario. Si no tienen la oportunidad de ir por la distancia y demás, pues se pueden unir a través de Skype y pueden participar. Tenemos gente en Zihuatanejo, en Francia, en Querétaro, que participan. Y bueno, pues esperemos que sea la posibilidad, que se haga la posibilidad de que vayan ustedes y que estén por allá. Bueno, y pues tengo algunos avisos, ya tengo algunas fechas. Algunas personas me han estado preguntando las fechas para los próximos cursos que vamos a tener. Habíamos mandado información sobre lo que es la parte de los cursos nuevos para este año, y bueno, ya tenemos algunas fechas. Voy a repetir algunos cursos que también me han pedido, y bueno, la tradicional, lo que sería nuestra maestría en Reiki, pues tiene nuevas fechas. Abrimos ya en febrero un grupo, vamos a abrir otro en abril y otro en junio para los siguientes dos grupos, uno en martes. El martes 2 de abril vamos a tener nuestro primer grupo en martes de este año, martes por la mañana. Vamos a trabajar de 9 a 2 de la tarde cada 8 días, Y bueno, pues empezamos en abril y terminamos por allá del año 2014, por allá de febrero del 2014. Entonces, bueno, pues quienes quieran integrarse a esta maestría, empezamos con el primer grado el 2 de abril y es con la finalidad de que podamos pues formar personas, amas de casa o personas que estudian o trabajan por las tardes y que tienen disponible la mañana o jubilados, pues ese es el espacio para hacerlo. Hay algunas de las alumnas del primer grupo, del grupo del primer fin de semana, que me han preguntado sobre esta posibilidad de que haya un curso en martes en la mañana, pues ya está ahí la fecha. 2 de abril, regresando de Semana Santa, arrancamos para poder iniciar nuestras actividades. Y luego el siguiente grupo en fin de semana va a ser para junio, 15 y 16 de junio, de 9 de la mañana a 7 de la noche, un fin de semana al mes. Este grupo va a trabajar el tercer fin de semana de mes y empieza el 15 y 16 de junio. Ya están los calendarios completos de estos dos cursos en la página de internet. Ya pueden ustedes consultarlos. Vamos a tener este fin de semana, es un día muy importante. Este fin de semana tenemos el honor de tener la visita de nuestro queridísimo maestro Juan Bautista. Él, como ya les he comentado, es una persona de un desarrollo espiritual muy grande. Él ha trabajado durante muchos años la parte del desarrollo espiritual, fue miembro de Oromú, fue presidente de Oromú a la muerte del maestro, de quien fundó Oromú, y bueno, él estuvo muchos años ahí al frente de esta organización, y pues él ha desarrollado a mucha gente, es una gente que da, que su costumbre, su marco es dar, y bueno, pues esperemos que estemos ahí para recibir, ¿no? Que nos demos la oportunidad. Algunas personas me han escrito diciendo, es que yo no puedo, tengo 3 meses anunciando el curso, pero justamente a una semana ya tienen compromisos. Y preguntándome que si no lo voy a repetir en el segundo semestre del año, no. Las características de los cursos de Juan es que son impartidos una sola vez. Cuando menos con nosotros, él anda en diferentes instituciones, él conoce muchísimas instituciones en todo el mundo y él imparte sus cursos pues en diferentes partes del mundo, pero en cada institución normalmente se hace una sola vez. Entonces, pues en la Casa de la Virgen estuvo hace 3 años dando un curso de canalización, Seres Guías de Luz lo invitó a repetir el curso este año, a principios de este año, porque ya había mucha gente que ya estaba integrada a los grupos de canalización y que no lo habían tomado, entonces pues lo volvieron a impartir 3 años después y ahorita él viene a darnos un curso de que se llama Inicia y Desarrolla tu propio centro holístico. Es un curso enfocado a aquellas personas que quieren poner una clínica, un consultorio, una escuela de desarrollo espiritual, una escuela de yoga y que desean desarrollarse en esta parte del crecimiento espiritual. Entonces, que no saben cómo hacerlo, desde la parte legal, desde la parte del nombre, hasta la parte de activación energética. Si ya la tienes, pues no ha despuntado. A mí me pasó con Shahar, llegamos a un ingreso de 17,000 pesos mensuales y ahí nos estancamos. Por más que hacíamos, ya nos subíamos. Bueno, después la Casa de la Virgen subió y a Dios gracias, pues hoy está en un nivel diferente. No podríamos seguir avanzando y justamente pues eso es lo que queremos con este trabajo espiritual que Juan Bautista nos va a venir a compartir. Entonces, pues esperemos contar con su presencia. Todavía quedan algunos lugares, más o menos unos cinco lugares. El cupo está limitado a 20 personas. Y bueno, pues esperemos que se animen y se inscriban 23 y 24, un solo fin de semana de febrero y de 9 a 6 de la tarde. Así es que esperemos contar con su presencia. 1,400 pesos y ahí está la información sobre todo el contenido en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx. Había anunciado una serie de cursos en relación a lo que es el amor incondicional y desarrollo espiritual, el módulo 1, que está basado en el libro de Quan Yin, que se llama Llama de Amor. Vamos a impartirlo 23 y 24 de marzo, un mes después del curso de Juan. Así es que ya tenemos la fecha. Todavía ya, aunque en la página principal dice que piques para ver la carta descriptiva del módulo 1. Todavía no la termino, en eso estoy, estará disponible, yo pienso que hoy mismo, para que ya la puedan ustedes consultar y ver qué es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que enfoca? El año pasado todas las meditaciones de los 21 de mes estaban enfocadas a la parte del desarrollo espiritual, a la parte de el amor incondicional, de que nosotros pudiéramos comprender qué es esto tan importante. Estamos muy acostumbrados dentro de la Matrix al amor condicional, amar a la persona si tiene un buen cuerpo, si nos da dinero, si nos mantiene, si etcétera, ¿no? Veo lastimosamente a muchas mujeres pues que están con aquel que les da dinero, que tienen o reciben una estabilidad económica, aunque no lo amen, aunque no tengan el amor, pues ahí están y ahí se quedan, y bueno, pues, o que están ahí, ¿no? O sea, que piden dinero y hacen como que les llama la atención la persona. ¿Por qué? Pues porque están recibiendo una remuneración económica, y pues eso no es amor, eso es interés. Y bueno, pues también no puedo amar a una persona y puedo interesarme porque tiene un buen cuerpo, una mujer, y bueno, pues entonces me intereso en ella. Entonces, eso es amor condicional, y muchas otras cosas es amor condicional. Si haces a los padres, a los hijos, ¿no? Si los hijos se portan bien, los aman, y si no, pierden su amor, ¿no? O sea, hay muchas, muchas cosas, ¿no? Que de alguna manera, pues nos están afectando en esta parte del amor incondicional. Entonces, pues justamente acercándonos al maestro Juan Bautista, pues le preguntamos que en dónde podíamos profundizar sobre el tema, ya que todas las señales van hacia ese punto, y nos canalizó cerca de 20 libros de Kuan Yin, y nos indicó que ahí había algunos de amor incondicional. Entonces, bueno, pues bienvenida la información, y vamos a trabajar con ella para que podamos de esa manera pues desarrollarnos en ese sentido. Entonces, amor incondicional, desarrollo espiritual, módulo 1, llama de amor, 23 y 24 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, así es que pues espero contar con su presencia. También se pueden inscribir, igual 1,400 pesos por el fin de semana, un solo fin de semana. Va a haber un módulo 2, ese no los adelanto todavía, va a ser en abril, igual el cuarto fin de semana, que fue en donde se quedó pendiente la parte de Querétaro que cancelamos. Ayer recibí un correo de gente de Querétaro, en donde quieren retomar el tema, quieren juntar a la gente. Bueno, pues esperemos que se junte, y si se junta, pues adelante. Por allá estaremos, esperemos que logren hacer el esfuerzo para juntar a las 10 personas mínimo que yo les pedía, y que de esta manera, bueno, pues podamos tener las condiciones para estar por allá en Querétaro. Entonces, 23 y 24 de marzo, amor incondicional, módulo 1. El curso de manejo de emociones, también hay muchas personas que me han pedido, lo dimos el año pasado 2 veces en Querétaro, y esto pues rescató como algunas personas que ya lo tomaron en México y que quieren que algunas otras personas, familiares o amigos que conocen, lo tomen también. Y entonces pues lo vamos a reprogramar para este año. Este es un curso que yo desarrollé hace algunos años en base a lo que desarrolló Luisa Hay en el libro de Tú puedes sanar tu vida, Ámate y sana tu cuerpo, que son dos libros que Luisa Hay escribe por allá de los 80s, que publica por allá de los 80s. Y bueno, pues estos son libros muy, muy importantes, que han hecho un parteaguas entre la concepción anterior del mundo, de la forma de enfermarnos, la concepción occidental y la concepción moderna. Hoy ya sabemos que la raíz de las enfermedades es emocional, y entonces pues ahí estamos trabajando sobre eso y sobre lo que de alguna manera estamos desarrollando como una enfermedad. Y bueno, pues aquí de lo que se trata es que nosotros identifiquemos nuestras emociones y aprendamos a manejarlas, a cambiarlas para poder ser mejores personas. Mucha gente que ha tomado este curso pues dice que es un curso que les ha impactado altamente, tanto en Querétaro como en México. Recuerdo el primer grupo de Querétaro, era increíble, se iban a comer y iban llorando, regresaban de comer y regresaban llorando el primer día, el segundo día, y fue así muy, muy fuerte. ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que podamos ayudar a la gente para que pueda estar en mejores condiciones. Las fechas son 20 y 21 de abril y 18 y 19 de mayo. Son dos fines de semana completos para el curso de manejo de emociones. Son 32 horas de curso, igual son $1,400 el costo por cada fin de semana. Ahí tenemos un error en la página, hay que corregirlos. Dos pagos de $1,400 por cada mensualidad, ¿sí? Entonces, pues ahí está la información para que ustedes puedan pensar si tienen tiempo, si quieren invertir en su formación, en su desarrollo espiritual, pues ahí tienen muchísimas oportunidades que la Casa de la Virgen les está poniendo para que ustedes puedan desarrollarse en todos aspectos, en el manejo de emociones, en el amor incondicional, en el desarrollo de su propio centro holístico y en Reiki, en la maestría de Reiki. Por su lado, la maestra Elda Salvador pues sigue abriendo sus grupos de sanación con rosas. Si tienen interés en recibir también esta maestría, la maestría en sanación con rosas, pues pueden acudir con ella. Su correo es elda.salvador@lacasadelavirgen.com.mx y ella con todo gusto pues se comunica con ustedes, les manda la información de seres guías de luz, ¿no? La llama cristalina del amor, que es como ella ha llamado a sus cursos de sanación con rosas. Entonces, bueno, pues aquí estamos dispuestos para poder ayudarlos y para poder hacerlos crecer. Hoy leía justamente una de las partes del libro de Amor Incondicional de Quan Yin y decía, hablaba sobre los guerreros de luz y hablaba de cómo pues Dios está con nosotros cuando nosotros pues aceptamos la invitación de estar del lado de Dios y de apoyarlo y de ayudarlo a que cumpla su misión a través de nosotros. Y bueno, pues fue muy grato esta parte, lo trabajaremos en el curso de Amor Incondicional. Y pues así estamos con ustedes de esta manera. Esperemos que podamos desarrollar pues muchas cosas a su lado y que de esta manera pues puedan ustedes estar con nosotros plenos y en desarrollo. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestra sexta temporada. Estamos trabajando en un libro de mi propia autoría que se llama Ser Emprendedor Yo. Lo escribí por allá de 96, 97, después de una experiencia con una empresa que se llama Grinnell Fire Protection Services, una de las empresas del grupo Tyco, es un holding en Estados Unidos, que en ese entonces eran más de 147 empresas, ahora ya seguramente son más. Y estas empresas, lo que hacen, Grinnell lo que hacía era instalación de splinkers. Y bueno, iban a atacar los mercados Centro y Sudamérica y el director general quería un programa de desarrollo de emprendedores para que pudieran irse. Ellos tenían la tecnología, pero les faltaba el ímpetu y la fuerza para comerse el mercado. Entonces, pues yo no sabía en ese entonces nada de emprendedores, me puse a investigar. Desarrollamos un modelo, hicimos un primer grupo piloto y luego nos pasamos varios años impartiendo curso con mucha gente para transformarla en seres emprendedores, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos pues trabajando con este libro. Yo después de esa experiencia me quedó el modelo de desarrollo, me quedó el modelo didáctico y el modelo teórico de lo que sería un emprendedor. Y entonces, pues ahora publicamos un libro y está a su disposición. Lo tenemos en la Casa de la Virgen. Justo este fin de semana voy a estar con Ani Aquino en el CETIS de allá de Tezontle impartiendo una conferencia. Ella da justamente el taller de emprendedores para los alumnos del CETIS. Y bueno, pues ella tuvo a bien conocer mi libro y ahora lo está impartiendo. Lo está tomando como libro de texto, me localizaron a través de los datos que vienen en el libro y pues ahora nos damos a la tarea de dar estas conferencias cada 4 meses que arrancan sus cursos y llevamos libros porque ya los libros solamente de Editorial Porrúa los tiene y pues ahí es donde los consiguen, pero pues en vista de que no hay en todas las librerías porque la editorial desapareció Fue este editorial Impala, David Grip, que fuera su director, se fue a Estados Unidos a vivir y la editorial desapareció. Entonces, bueno, pues ahí está la información para que de todas maneras pues lo tengamos y haremos algún tiraje. Tenemos ya ahorita, ya nos quedan unos ciento y tantos libros, yo espero que en un año más o menos se terminen y ya haremos la versión electrónica para que la tengan junto y paralelamente a la versión física, ya haremos un tiraje nuevo y bueno, pues eso servirá de parteaguas, servirá de elementos para que puedan ustedes pues contar con esa información tanto en la red, en su tablet, en su table, ¿no? Le llaman tablet, pero es table, en su table, en su computadora, en su iPhone. Entonces, pues ahí la tendrán ustedes para que la puedan pues tener, la puedan ustedes aplicar y desarrollar. Entonces, bueno, pues esperamos contar con su apoyo para esto y el día de hoy pues continuaremos, estamos ya en la recta final de esta temporada. El libro es un modelo en realidad corto, es un libro concreto. Hemos trabajado ya las 24 cualidades, de los 12 principios llevamos 9, hoy vamos a ver los últimos 4 y luego llevamos 8 y vamos a ver los últimos 4 y luego veremos las 12 estrategias en 3 programas de 4 estrategias cada uno. Las cualidades pues son las características que la persona emprendedora tiene. Los principios pues son los principios de acción que un emprendedor utiliza y las estrategias son las estrategias que el emprendedor utiliza para llevar a cabo sus planes. Entonces esto tiene un test que nos permite a nosotros medirnos en todos estos elementos, un test que aplicamos a muchísima gente dentro de esta empresa y luego en los grupos abiertos que tuvimos por allá del 2003, 2004, y lo impartía de forma pública. Entonces, todo esto está ahí, está para su uso. Y bueno, pues hay un seminario que también si alguien tuviera el interés de que lo diéramos con algún grupo de emprendedores, pues lo podríamos rescatar y podríamos tener este modelo didáctico que también se desarrolló y que pues hizo que mucha gente se transformara en emprendedor y se fueran como gerentes o directores de las oficinas que Grinnell abrió en Centro y Sudamérica. Entonces, pues ahí está esto. Hoy vamos a trabajar sobre 4 de los principios que un emprendedor utiliza y son exactamente los siguientes. Dice, aplica lo que aprende, sabe que las empresas así como las escuelas son un medio para lograr su aprendizaje, experiencia y superación personal. Cada no se puede se convierte en un reto y la sabiduría se adquiere y se desarrolla. Estos son los 4 principios sobre los que nosotros vamos a estar trabajando. Si se fijan, son principios que tienen que ver con el conocimiento, con el crecimiento en la parte del conocimiento. Y entonces, pues nos va a dar mucha luz en este sentido, porque mucha gente piensa que para ser emprendedor se necesita mucho dinero. Y pues no, déjenme decirles que no se necesita dinero. Se necesita experiencia, habilidad, astucia, muchas cosas que vienen de dentro. De hecho, muchos negocios se hacen utilizando los recursos de otros. No necesitas realmente utilizar tus propios recursos. Uno de ellos es Walmart. Walmart es una tienda muy importante, muy famosa en el mundo. Tiene muchísimas tiendas abiertas alrededor del mundo y no invierte más que en la infraestructura de la tienda, en lo que es el cascarón, porque toda la mercancía que tiene ahí, los proveedores la ponen y se pagan a la venta. Si vendí tu mercancía, te la pago. Si no la vendí, pues la remato, la pongo en oferta y te doy lo que saqué. Y si me hace falta, pues te pido más y la vuelves a invertir tú. O sea, toda la mercancía, ustedes dirían, híjole, pues qué inversión parada aquí. Sí, pero es de cada proveedor. Cada proveedor llega y pone su mercancía porque saben los volúmenes de venta que esa tienda tiene y que no van al riesgo, ¿verdad? Van a la certeza de que se van a vender los productos y que de esta manera se van a mover. Entonces, pues van muy, 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 muy certeros a la venta, pero no es una inversión. Y así podemos trabajar. Mucha gente así trabaja, ¿no? No sé, pensando en los que venden refresco, las empresas refresqueras mandan los camiones, llenan las bodegas, llegan los que venden el refresco en las tiendas en el centro, por ejemplo, con los diablitos, y ellos andan entregando el refresco y cobrando, y al final le pagan al encargado de la bodega, y el encargado de la bodega le paga, deposita y le paga a la refresquera. Entonces, así hay muchos modelos, muchísimos modelos. Las misceláneas, por ejemplo, pues uno te pone el refrigerador, el otro te pone los racks, el otro te pone el mostrador, y al final, pues tú realmente no pones nada. O pones mínimas cosas, ¿no? Las mesas en los restaurantes, las empresas cerveceras, las refresqueras te los ponen. Entonces, hay muchas formas de hacer negocios sin necesidad de invertir mucho. Pero, en fin, pues vamos a seguir, vamos a regresar. Tenemos por ahí también emprendedores magnitud que tenemos que comentar de ellos. Regresando del corte 9:26 de la mañana de este 21 de febrero del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
El gran escenario.
Con el Zeta Sandoval.
Todos los lunes a las 9 de la noche. Por Magnitud Radio.
Maternidad, crianza, sagrado femenino, historia de las mujeres, finanzas, trabajar en casa, trabajar fuera de casa, vínculos, partería, dulas, fisiología del parto, desarrollo, sexualidad, lactancia, nutrición, la bienvenida a lo nuevo femenino y mucho, mucho más.
Estamos de charla.
Todos los lunes de 12 a 2 p.m.
con Karina Falcón.
Por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 9:30 de la mañana de este 21 de febrero del año 2013. Les comentaba que necesitábamos ahí comentar también sobre Emprendedores Magnitud. Es una página, un Face que abrieron aquí en Magnitud Radio y que pues hay otras personas, no solamente nosotros estamos trabajando sobre emprendedores, hay otras personas que también dentro de la estación están trabajando ahí en la parte de emprendedores y están haciendo una red de emprendedores. Entonces, a quien les interese, pues pueden entrar a esta página, se llama, es página de Facebook, Emprendedores Magnitud. Y ahí pueden encontrar información sobre los apoyos que a través de esta red de contacto entre microempresas se pueden desarrollar. Las redes de apoyo pues son muy importantes porque de esta manera se van haciendo pues un crecimiento entre los diferentes núcleos, ¿no? Anteriormente las empresas trataban de desarrollar todo ellas solas, ¿no? O sea, una empresa grande tipo Bimbo pues abarca todo, ¿no? Desde los terrenos para la cosecha del trigo, la cosecha, la molienda, el tratamiento, la generación de la harina, ¿no? Entonces hacen todo el proceso, la comercialización, la distribución, pero ahora muchos modelos pues es como de subempresas en donde haya proveedores y en donde haya aliados de negocio para poder desarrollar las grandes cadenas de negocio. ¿Por qué? Porque las empresas pues, no tienen el capital para poder desarrollar toda la cadena, ni el conocimiento. Entonces, de hecho, muchas empresas grandes han empezado a hacer eso, en el desarrollo de proveedores, pues han empezado a buscar que los proveedores descarguen parte de la responsabilidad que ellos estaban cargando para ellos dedicarse a la comercialización del producto final o a la fabricación con calidad del producto final. Entonces, pues ahí es donde pues entran justamente los micros y pequeños empresarios para poder hacer grandes negocios y grandes desarrollos. No necesitas una gran inversión, no necesitas mucho dinero, necesitas más bien conocimiento, experiencia, responsabilidad, calidad. Y eso a veces no cuesta la calidad, por eso se dice que la calidad no cuesta. Quienes trabajan en los programas de calidad, uno de los principios de, ya no me acuerdo si es de Covey o de Yuran, que dicen que la calidad no cuesta, porque en realidad proviene del desperdicio, se hace a partir del ahorro en el desperdicio, en la mala calidad que se está teniendo en los productos, en la mala imagen. Así es que cuando tú corriges todo eso, pues la calidad no tiene ningún costo porque se paga sola y se incrementan las ventas. Entonces, bueno, pues con todo esto, pues nosotros sabemos que ahí está una página, ojalá y la puedan consultar. Estamos haciendo hoy una invitación para que la gente de Emprendedores Magnitud venga acá a la cabina, pueda a lo mejor participar en los últimos programas o ampliar la temporada, meterle algún contenido extra en base a lo que ellos hacen. No sé, está en planes y vamos a ver a nuestro queridísimo Gabriel con su genialidad, pues qué se le ocurre que podamos hacer uniéndonos en alianza con Emprendedores Magnitud. Y pues vamos a empezar, vámonos con nuestro primer principio del día de hoy, que es el principio número 9. Principio número 9, que nos dice, aplica lo que aprende. Hay un problema cultural muy grande en este sentido. Muchas veces nosotros, pues vamos a la escuela y hacer exámenes y pues ya terminó el examen, sacamos el cassette de la cabeza, lo echamos a la basura y venga la fiesta. Y no aplicamos lo que aprendemos, no entendemos para qué vamos a la escuela y cuál es la finalidad de aprender tantas cosas. ¿Cuántas cosas has aprendido en los exámenes? Nada más acuérdense los que fuimos a la escuela, pues cuántas exámenes hacíamos cada mes, cada semestre, cada trimestre, cada cuatrimestre, y toda la información que nos dieron, ¿y de cuánta nos acordamos? Pues seguramente nos hemos de acordar de un 10%, y eso sí nos va bien. Tenemos más bien como el concepto general, tenemos como información global, pero ni siquiera los especialistas se acuerdan de las cosas de manera tan fácil, ¿no? De un área, porque es muchísima la información. Y porque de alguna manera, pues estamos nosotros trabajando con esa información de manera puntual, ¿no? Entonces, pues Y muchas veces cuando nosotros vamos a la escuela, pues no pensamos en su aplicación práctica. Pensamos en estudiar para resolver el examen, pero no para aplicarlo. Y esto es un gran, gran defecto que tenemos en la cultura del mexicano. La cultura del mexicano se ve viciada por este tipo de paradigmas en donde lo que buscamos es estudiar para pasar el examen y no estudiar para aprender y para ser mejores. Entonces, pues esto nos va llevando a una rutina que no nos permite crecer, en donde no encontramos el vínculo entre lo que estudiamos y lo que aplicamos. Lastimosamente yo lo veo en la maestría en Reiki. Mucha gente va y estudia la maestría y al final no hace nada con ella, ni siquiera se da Reiki a sí mismo, no le da Reiki a sus familiares, después de algún tiempo se olvida, ya cuando está en la maestría, pues sí, tiene el entusiasmo y demás, y al final se acabó. Con el Reiki podrían vivir muy bien, podría ser una forma de vida, hablando de emprendedores, podrían tener una clínica que les permitiera generar recursos, pero finalmente pues no lo haces y esto nos evita que tengamos nosotros la posibilidad de crecer en ese sentido. Entonces, pues es importante que nosotros pues comprendamos que el desarrollo de las personas proviene de la aplicación de lo que va aprendiendo. Dice, la educación busca ante todo dotar al individuo de los elementos necesarios para que se pueda desempeñar adecuadamente en la vida cotidiana y en su trabajo. El individuo no aplica posteriormente las herramientas que le proporcionaron en el curso y continúa realizando su trabajo de la misma forma como lo venía haciendo. Nuestro principal valor es el conocimiento que tengamos, valemos por lo que sabemos y por la experiencia que tenemos. A mayores conocimientos y experiencia, mayor valor como persona. Debemos ser personas en constante aprendizaje y que apliquen sus conocimientos para generar mayor experiencia. Incrementar día a día sus conocimientos y experiencia y aprovechar lo mejor posible su inversión en conocimientos. Entonces, pues este es un elemento fundamental porque finalmente cuando nosotros logramos aplicar lo que aprendemos, pues de esta manera vamos haciendo que nuestro conocimiento, que nuestra experiencia vaya siendo cada vez mejor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estudiar una carrera o por qué vamos a tomar un curso? Muchas veces por rutina, muchas veces porque no sabemos qué queremos estudiar, no sabemos qué queremos ser y simplemente pues por inercia, ¿no? Pocas veces la gente dice, a ver, yo quiero estudiar esto porque quiero ser esto. Entonces se olvidan de este vínculo entre lo que haces y lo que estudias y lo que realmente quieres ser. Muchas personas, su paradigma, pues es tengo que estudiar para no trabajar, porque pues si dejo de estudiar, me van a poner a trabajar desde temprana edad. Y entonces, pues siguen estudiando, pero no le encuentran un chiste, un sentido, un para qué a eso que están estudiando. Siempre que uno lee un libro, toma un curso, va a la escuela, se inscribe, tiene que encontrarle a todo eso que está ahí, que está estudiando, tiene que encontrarle un sentido para lo que se está haciendo, tiene que encontrarle un significado para lo que se está haciendo. En la medida en que encontramos un sentido y un significado para lo que estamos haciendo, de esa misma manera podemos nosotros pues encontrarle un sendero a esa aplicación. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos nosotros invirtiendo en dinero, en tiempo, sino que pensamos que ir a la escuela pues simplemente es ir, tomar un curso y pues ya, pagaron porque yo fuera y tomar ese curso, porque me lo dieran, pagó mi empresa o pagaron mis padres y pues ya, simplemente pues yo estoy ahí para que de esa manera yo pueda de alguna forma pues tomar ese curso, pero yo no sé para qué lo voy a usar, yo no sé para qué voy a tomar ese curso y qué finalidad le voy a dar. En la medida en que yo comprendo para qué lo estoy tomando, qué finalidad le voy a dar, en esa medida el curso va teniendo un sentido y un significado, porque me va permitiendo ser mejor y me va permitiendo crecer. El conocimiento es la experiencia acumulada de otras personas para que pueda esa persona dármela, proporcionármela, adelantarme un poco y a mí me cueste menos trabajo poder desarrollarme en mi trabajo, poder hacer las cosas de una manera mucho más sencilla, mucho más simple y que yo no tenga que esforzarme tanto para poder realizar ese trabajo, sino que de alguna manera yo pueda con el conocimiento de otra persona facilitarme las cosas. En la medida en que yo aprendo esto, pues en esa medida yo lo aplico, lo llevo a la práctica y me desarrollo con él para que yo pueda de esa forma crecer, mejorar, ser una mejor persona y desarrollarme en ese aspecto que ese conocimiento me está dando. Si nosotros viéramos esta aplicación, los conocimientos serían mucho más fáciles, porque muchas veces nosotros, y esto nos, bueno, a mí me pasaba, no sé si a todo el mundo, pero a mí me pasaba con las matemáticas. Yo decía, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué quiero una integral, una diferencial? ¿Para qué quiero todos esos conocimientos si al final no los aplico? Al final no me sirven. Sé sumar, sé restar, sé hacer quebrados, sé hacer reglas de tres. Esto a cada rato lo aplicas en la vida cotidiana. Pero ya ciertas cosas como más complicadas, pues es mucho más difícil de poder encontrarles un sentido o una aplicación. Entender la historia a través de una memorización de fechas aleatorias que ni siquiera tienen un sentido, un significado, pues es imposible de que lo puedas asimilar si no entiendes que la historia, ¿no?, es la grabación en el tiempo de lo que ha pasado en la humanidad. Ahorita estamos viendo nosotros una serie, acabamos de terminar de ver una serie que se llama Quan Yin, una joya en el templo, y es la historia de una mujer que se convierte en dama de la cocina de la corte y luego en la doctora del rey, y que por allá del 1500 en Corea, pues crece y se desarrolla y hace pues una labor muy importante en ese sentido. Pero vemos corrupción en el poder, vemos cotos de poder, vemos juegos subterráneos dentro de lo que es esa época. Y entonces pues te vas dando cuenta que lo que hoy pasa ha pasado siempre, que los intereses han sido secundarios a la labor, han sido siempre que el poder enriquece a los que están ahí, ¿no? Un puesto, pues te lo dan para que te enriquezcas a partir de ese puesto, ¿no? Que el rey luchaba por mejorar los recursos de las arcas del reino y al final resulta que pues la cocina pues significaba un botín para otros, porque de ahí sacaban dinero y recursos, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo cómo a través de haber ese programa en la historia, pues estamos viendo cómo se desvirtuó, cómo se desenfocó el aspecto positivo de poder hacer el trabajo de una manera adecuada. Justo Quan Yin, por lo que lucha es porque el trabajo sea más directo, que no esté lleno de todos estos intereses secundarios, y aparentemente al final pues sí hay como una ganancia en ese sentido, pero finalmente pues nos damos cuenta de que siempre es una repetición, que las luchas de poder de una forma o de otra, con barcos, con piedras, con lanzas, con misiles, siempre está presente, y que las guerras todas están detrás de todo, lo que está detrás de una guerra siempre es un interés económico de los mercados, de enfocarse hacia los mercados y de que alguien se quede con esos mercados, ¿no? Todas estas guerras de Irán y demás, pues es el petróleo lo que está detrás de eso y los intereses de los monopolios petroleros en el mundo, que tanto tiempo han crecido y que tanto tiempo se han desarrollado y que de alguna manera pues están bloqueando la posibilidad del crecimiento de otra manera del mundo por los intereses de unos cuantos, ¿no?, de las empresas petroleras. Y así nos vamos dando cuenta cómo el aprendizaje tiene un sentido y tiene un significado, pero si nosotros no le vemos ese sentido o ese significado y nos da flojera aplicarlo, porque esta es otra cosa, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, pues tengo un curso de ventas que curiosamente hoy me pidieron, este año me pidieron dos propuestas para esto. Entonces, esta información pues es muy valiosa, es un modelo desarrollado por Larry Wilson fue un vendedor en Estados Unidos, se dedicó a la venta de seguros, fue muy famoso, y él al final desarrolla lo que él hacía a través de un modelo de ventas, modelo de cuatro fases, de cuatro barreras: la no confianza, la no necesidad, la no decisión, se me fue una, no me acuerdo. No confianza, no necesidad y no decisión. Se me fue una de las barreras. Entonces, este conocimiento de alguna manera lo que nos va dando es la posibilidad de poder vender de manera correcta. A lo mejor lo haces en la práctica, pero el modelo te organiza esa práctica para que sepas exactamente qué es lo que estás haciendo en el proceso y lo hagas con mayor certeza, claridad, ¿no? Lo primero que pasa en la primera sesión con un paciente, pues es la desconfianza, ¿no? ¿A qué vengo? No conozco al médico, no conozco al doctor, no sé qué es lo que me va a hacer, no sé qué es el Reiki, qué tal si me duele, qué tal si me hace daño. Todas estas fantasías son la no confianza. Cuando el paciente se siente en confianza con la labor del médico, pues en automático el paciente se entrega para poder trabajar y poder desarrollarse a través de nuestra estancia juntos durante algún tiempo y poder crecer. Entonces, como esto, pues es la aplicación de los elementos de la confianza en el trabajo del Reiki como la primer barrera a superar en el proceso de la venta. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esta aplicación, pues las cosas son diferentes, las cosas nos llevan de la mano para poder lograr el éxito. Este modelo, ahora que lo estoy retomando, pues dices, pues sí, este es un modelo sensacional. Muchas de estas cosas yo las aplico en mi vida, las aprendí en su momento, las fui aplicando. Y hoy me son muy útiles, hoy me tienen en una situación financiera pues bastante mejor de lo que estuve durante muchos años estuve en el gasto necesario y innecesario, que mucha gente cuando lo explico dice, pues yo así me organizo, ¿no? Había una señora que le iba muy bien en diciembre y era su temporada alta, y luego se iba de vacaciones 6 meses, se gastaba en gasto innecesario todo lo que había juntado y al final pues andaba regresando a trabajar corriendo. Digo, y pues toda esa lana no era para que te la gastaras así, sino para que la invirtieras, y hoy tienes 55 años y no tienes ni siquiera un departamento. No, pues nunca invertí. Pero cuando comprendes este principio de saber diferenciar entre gastar e invertir, pues en automático tienes claro cómo tienes que organizar tu vida y cómo tienes que generar un patrimonio para que tú puedas a partir de eso pues vivir de una manera mejor. No se trata de no comprar, simplemente no comprar cosas que no necesitas, ¿no? Que tu afán es comprar, sí, pero compra un terreno, compra un departamento, compra una casa, compra una computadora, compra una impresora, compra cosas que te van a generar recursos, no una pantalla que no utilizas y que nada más la usas para ver televisión y divertirte, o una sala ahí súper cara, o un megateléfono ahí con 80,000 funciones que no utilizas, sino realmente cosas que te den recursos y que te permitan crecer. Entonces, la gente no lo aplica porque aunque lo lee, no lo lleva a la práctica. No hace el cambio en su vida de esas cosas que está viendo y que está aprendiendo en los principios. Entonces, pues es importante que nosotros comprendamos que el aplicar lo que aprendemos es fundamental. El siguiente principio que tenemos para el día de hoy nos dice: sabe que las empresas, así como las escuelas, son un medio para lograr su aprendizaje, experiencia y superación personal. Muchos estudiantes pues dicen, ay, no, a mí ya me dio flojera eso de estar estudiando para hacer los exámenes, mejor voy a dejar la escuela para ponerme a trabajar. Mucha de la deserción escolar es la flojera. Se hablan de grandes cifras de deserción escolar, pero en realidad es por la apatía. Ahorita tengo un grupo de martes en la tarde, empezaron 9 y pues quedan 2 o 1.5. En el último grado se han ido 2 todavía, ¿no? Y pues tú dices, en la torre, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? No hay compromiso. Y no es por falta de dinero. El dinero lo tienen, de hecho han pagado. Pero en realidad lo que está pasando es la apatía, la flojera, la falta de organización, la falta de respeto a los tiempos. Y esto nos va llevando a que nosotros no nos organicemos de manera correcta y pues no le demos la importancia debida a lo que nosotros estamos aprendiendo. Cuando nosotros comprendemos que la escuela y el trabajo es lo mismo y el empleo es lo mismo, que la escuela es una forma de desarrollarse y la empresa es una forma de desarrollarse, pues empezamos a ver una continuidad. Dice, pero es que en la escuela no me pagan. Sí te pagan con calificaciones. La forma de recibir tu remuneración son las calificaciones. En la medida en que recibes tu remuneración por calificaciones, pues en esa misma medida tú recibes el dinero como una forma de remuneración. Entonces, es esta comprender que hay una continuidad, que la escuela es un simulador de la realidad, en donde los maestros son los jefes, los directores son los directores de las empresas, ¿no? Lo que se produce, la materia prima que se transforma en una escuela, es al ser humano, es al niño, al adolescente, que entra y se transforma a través de un proceso educativo y que sale un producto diferente, sale una persona distinta que creció, que se transformó a través de la educación que recibió. Eso es una escuela. Pero para que esa persona realmente, con esa transformación que recibió a través de la educación, aplique y lleve a la práctica las cosas, pues eso ya depende de la persona. No tiene que ir creciendo. Yo les enseño mucho lo que es meditar. Y bueno, pues la gente lo va haciendo, pero pues les da flojera, ¿no? Le decía yo a Gabriel que tengo una paciente de cáncer ahorita y que pues le pregunto, ¿y sigue meditando? No, pues es que no, pero ¿cómo ve la televisión? O sea, ya llegas y está viendo la televisión. Si llegamos juntos porque ya venga de la calle, pues lo primero que hace es prender la televisión para ver sus novelas. A eso le dedica mucho tiempo. Y a la meditación, pues no le dedica tiempo. Es cierto que no estaba en su rutina, en sus hábitos, pero le enseñas, le das la herramienta y finalmente no lo aplica, ¿no? Y entonces, pues simplemente es no entender para qué sirve esto que estás aprendiendo. En la medida en que tú vas teniendo claro qué es lo que necesitas aplicar con lo que aprendes y que tú tienes claro que vas a la escuela y luego vas a la empresa y que es una continuidad y que la empresa no sirve solamente para ganar dinero, sino para crecer en conocimientos, pues en esa medida tú vas comprendiendo pues que vas a ser mejor. ¿No? Me decía Gabriel, es que yo no entendía por qué un grupo de abogados hacen una labor de conexión entre sus clientes. O sea, ellos no ganan nada indirectamente. Ganan las cosas. No ganan de esa acción de conexión. Les dejan que entre ellos hagan negocio, pero al hacer negocio y crecer, tienen más necesidades legales. Contratos, abrir nuevas firmas, abrir nuevas empresas, y ahí es donde ellos reciben una remuneración. Al momento de que están haciendo un crecimiento de los demás, en esa medida, ellos están recibiendo una remuneración por ese crecimiento. Entonces, todo esto es lo que de alguna manera uno va teniendo que entender y es la gran diferencia. Yo le decía a una alumna que el pobre hace todo por ser pobre, se empecina en ser pobre y hace todas las cosas justamente para quedarse ahí. Y el rico hace todas las cosas para ser rico, ¿no? Y la riqueza no tiene que ver con la tranza. Tú puedes ser rico sin necesidad de transar. A lo mejor la tranza te lleva una riqueza más rápido, también a caer de una manera más rápida, ¿no? Y a caer de una forma karmática muy fuerte. Pero cuando tú haces una riqueza bien hecha a partir de un servicio a la comunidad, tu remuneración es impresionante y tu bondad, tu crecimiento es impresionante. Entonces, entendamos esta continuidad y llevémoslo a la práctica. 9:54 de la mañana de este 21 de febrero del año 2013, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud de Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes. Al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Juntos haremos el programa.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kawahele o Polinesia.
La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m.
por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente, queridos amigos, con nuestro tercer bloque. En esta parte del conocimiento de la escuela, nosotros necesitamos comprender que para poder tener ingresos elevados, para poder generar ingresos, se requieren conocimientos, experiencia y habilidades de relación. Hay un triangulito que se utiliza en capacitación, que es el triángulo persona puesto. Para que una persona tenga la capacidad de desarrollar en un puesto, necesita conocimientos, habilidades y actitudes. Ya hemos hablado en alguna otra parte del libro sobre este concepto. Ahora lo puntualizamos más en esta parte del desarrollo de las empresas como una parte de la escuela. Necesitamos conocimientos. ¿Conocimientos sobre qué? No solamente sobre lo que vendemos, sino sus características, para qué sirve, qué utilidad tiene, qué beneficios da, cuánta gente tiene esta posibilidad de crecer con lo que le estamos nosotros dando, qué beneficios trae. Mucha gente vende cosas que ni siquiera sabe para qué sirven. Vamos a la tienda y preguntamos y la gente ni siquiera sabe para qué es lo que le estamos nosotros ofreciendo, lo que le estamos nosotros dando. Entonces, pues ahí es donde pues nosotros necesitamos esos conocimientos sobre el mercado, sobre la competencia, sobre el cliente, sobre sus procesos, sus toma de decisiones. Por ahí alguien me decía que quería abrir un negocio de complementos alimenticios para deportistas, ¿no? Por ahí tengo un grupo de gente que conoce sobre el tema, que trabaja en esa área, y pues estaban pensando en hacerlo. Y yo les decía, bueno, ¿qué tanto conoces del mercado? No, bueno, pues es que es gente que hace ejercicio, que le gusta cuidar su cuerpo y que ellos normalmente van a los gimnasios. Bueno, ¿y qué tantos recursos tienen? No, pues algunos son de escasos recursos, otros son de muchos. Normalmente si están en un gimnasio, pues tienen un trabajo, ellos tienen un ingreso y les interesa cuidar su cuerpo, y entonces pues sí están dispuestos a invertir una cierta cantidad a lo que necesitan estar en mejores condiciones, y entonces están dispuestos a eso. Entonces este es un conocimiento del mercado. ¿En dónde están tus clientes? Pues en los gimnasios. ¿Qué tienes que hacer? Pues hacerles llegar la información a esas personas para que pueda de esa manera pues realizar la compra o conocer las ventajas y beneficios del producto. Entonces ya vas teniendo de alguna manera pues dos formas de poder conocer, o sea, conocer el producto y conocer el mercado, conocer cómo piensa, ¿no? Es gente que normalmente, pues si está en un gimnasio, si trabaja, pues viene con un ingreso, vienen con una posibilidad de hacer las cosas, pero limitada, no tienen grandes ingresos, no son ni médicos, ni inversionistas, ni nada, son gente empleada que está en un gimnasio, que va normalmente en la mañana a hacer ejercicio, o son amas de casa que ya terminaron de despachar a los hijos, de despachar al marido y se van al gimnasio para hacer ejercicio. Entonces esto es lo que de alguna manera es el mercado al que tú te diriges. Entonces, esos son conocimientos importantes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues facilitarles el pago, darles el producto y que hagan pagos. Yo tengo que cobrar entonces durante la semana o la quincena lo que ellos compraron, saber que van a tener que hacer una compra repetitiva. Entonces, los precios pues no pueden ser exageradamente altos, debe ser una cantidad que puedan pagar dentro de un mes, que es el tiempo más o menos que les dura el producto, etcétera, ¿no? Entonces, son conocimientos que uno va teniendo y que es muy importante. La experiencia, pues, te la va a generar. ¿A quién le vendo? ¿A quién no le vendo? ¿No? ¿Qué efectos secundarios puede generar el producto en determinado tipo de personas? Hay gente mucho más sensible. Aunque sea un complemento vitamínico y puedan ser vitaminas, dices, bueno, pues a alguien le puede generar urticaria, a alguien le puede generar un malestar, un mareo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor come mal, está anémico y de repente le das una gran cantidad de alimento y pues le vas a dar en la torre, porque de alguna forma le estás afectando en su desarrollo. le estás dando demasiado para lo que necesita. Entonces, todo esto es experiencia que uno debe de ir teniendo para hacer las cosas que uno, para vender el producto o dar el servicio que uno está ofreciendo. Y luego las habilidades de relación, esta parte es algo muy importante, porque la inteligencia emocional que se desarrolló por allá de los 90s, David Goleman y otros teóricos que desarrollaron el concepto, pues ellos han demostrado que la inteligencia lógico-matemática no es tan importante como se creía antes, más es de mayor importancia la inteligencia emocional, que es aquella que te permite un control de tus emociones y una capacidad de manejar la relación con las personas. En otras palabras, quien cae bien va a tener mucho mayor éxito en la vida que quien cae mal. En el lenguaje cotidiano es eso. Si alguien es antipático, pedante, grosero, aislado, no se relaciona con la gente, pues le va a costar mucho trabajo tener éxito en la vida. Puede tener muchos conocimientos, pero si es todo estos elementos, tiene todas estas todas estas características, todos estos defectos, pues entonces va a tener muchos problemas para relacionarse con la gente. Sin embargo, es alguien que es carismático, que es agradable, que es amable con la gente, que sabe platicar con ellos, pues entonces va a tener muchas facilidades para hacerlo. Y yo les digo por experiencia propia que esto se cambia. Yo provengo de una familia en la que soy hijo y nieto único. Mi familia está llegando a su fin. Mi mamá está ya pues muy grande, muy malita. Supieron que se puso muy grave ahora en enero. A Dios gracias, pues se ha mejorado su condición de salud gracias al oxígeno, gracias a los medicamentos. Pero pues ya está en la última etapa. Prácticamente estamos cerrando el ciclo con ella. Y termina mi familia. Mi familia fueron mis abuelos. Mi abuelo muere en el 70, mi abuela en el 85. Y bueno, pues mi mamá en el próximo año, en alguna fecha próxima, pues ya llegará a término su vida y terminará. Y prácticamente se acabó mi familia. Tuve una esposa con la que tuve dos hijos. Se desintegró esa familia. Mi hija vive en Canadá. Mi hijo, pues vive conmigo. Ahí la llevamos, ahí vamos tratando de sobrevivir a la situación. Pero finalmente, todo esto a mí me hacía, a los 10, 12, 15 años, una persona aislada, que no se relacionaba con la gente, que le costaba mucho trabajo establecer relaciones. Sí, ese era Ramón Quirós, aunque muchos que lo conocen hoy, con esa gran facilidad de relación y de hablar en público, pues no, yo era alguien que iba a las fiestas y me escondía atrás del bar, a servir vino, a servir botellas, a servir refresco, que no hablaba, que no sabía cómo comunicarse con una persona, que no sabía cómo entablar una plática. Siempre estaba callado, siempre estaba aislado, ¿no? Disfruto mi soledad, la sigo disfrutando mucho, me gusta, pero finalmente pues he aprendido a relacionarme con la gente de manera muy fácil. Trabajo con personas todo el día, todos los días, en grupo, en terapia, y esto pues es una habilidad. Tienes que estar de alguna manera con grandes capacidades para poder hacerle entender a la gente en qué situación está y a dónde se tiene que mover, hacia dónde, cuáles son los caminos de salida que tiene y qué es lo que tendría que realizar. Entonces, pues ahí es en donde estamos nosotros hablando del conocimiento, la experiencia y la habilidad de relación, que serían los tres elementos fundamentales para la parte de la aplicación de conocimientos. El onceavo principio nos habla de que cada no se puede se convierte en un reto. Cada no se puede se convierte en un reto. Muchas personas pues se le presentan barreras, yo creo que a todos se nos presentan barreras en la vida para poder hacer las cosas, pero muchas personas, la gran mayoría, pues ve las barreras y pues se sienta, dice, no, pues es que no se pueden hacer las cosas, el jefe no quiere, la empresa no quiere, el gobierno no quiere, los vecinos no quieren, no tengo dinero, me da flojera levantarme, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? Sabemos que no es la mejor condición en la que estamos, pero no hacemos algo por cambiarla y por estar mejor. Y entonces, ¿qué va sucediendo? Pues que nos vamos aislando, nos vamos manteniendo al margen y nos vamos limitando en las cosas en las que nosotros hacemos. Para el emprendedor es al contrario. cada vez que le ponen una barrera, cada vez que le dicen es que esto no se puede hacer, para él es un reto. Es un reto el poder encontrar las formas de poder hacer las cosas para que se puedan desarrollar mejor y puedan crecer mejor, y de esa manera pueda establecerse una mejor relación con los que están a tu alrededor. Dice, muchas veces podemos traducir un no se puede por un no me gusta, no me importa, no me toca hacerlo, es muy difícil, tengo miedo de hacerlo, me pueden regañar, mejor nos quedamos como estamos, es mucho trabajo, etc. Un emprendedor se distingue por hacer cosas que la gente común y corriente no haría. Supera barreras que otros para otros son imposibles. Son retadoras dificultades, las concibe como retadoras dificultades que le dan además experiencia y conocimientos que lo enriquece. Entonces vean cómo el concepto es completamente diferente. Al momento en el que nosotros estamos como un emprendedor, es el reto de superar esas barreras para alcanzar y lograr lo que se quiere. Yo pues veo el comportamiento de Slim y pues a mí me sorprende, ¿no? Slim provoca que las cosas se den, Slim crea las oportunidades. Slim ha participado muchísimo en el desarrollo de la Ciudad de México. Hoy veía en el periodiquito este del Metrobús, no lo agarré porque se me hace una pérdida de tiempo estar leyendo todo eso, pero sí veía el encabezado y decía, el nuevo Mancera busca convertir al Distrito Federal en un polo turístico. Y yo decía, bueno, ese centro de la ciudad tan maravilloso, limpio, bonito que hoy tenemos, mucho está a la mano de Slim atrás. Y obviamente él transforma el centro y crea negocio. Compra un edificio viejo, lo remodela, lo refuerza y crea negocio. El edificio este donde está Reforma 222, pues era un lote viejo, una fachada muy bonita, pero que se estaba cayendo, y hoy es un edificio impresionante, grande, con unas letras raras que nunca, me han dicho que tienen un significado, pero no sé ni qué significa, pero que está ahí y que es un centro de negocios para mucha gente que vive en esa zona. Y entonces dices, bueno, pues qué es lo que de alguna forma pasa, ¿no? O sea, ¿cómo es que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que puede crear el negocio, de que puede tener oportunidades y crearlas? ¿No? Ya lo veremos en las estrategias. Esa es una estrategia. El emprendedor identifica las oportunidades y si no las identifica, las crea para poder generar recursos. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Generando recursos, creando oportunidades, pero realmente superando las barreras que se nos van presentando. El último de los principios es la sabiduría se adquiere y se desarrolla. Mucha gente, pues los padres se encargan de hundirnos en la autoestima baja y nos dicen, eres un tonto, mira nada más, siempre te equivocas, no sirves para nada, eres un inútil. Y eso se graba como en piedra, es imposible de borrar. Y eso es falso. Yo no era una gente brillante, nunca lo he sido, siempre he sido alguien que trabaja y lucha todos los días por ser mejor, pero mi capacidad original era muy baja, ¿no? En esta falta de una familia normal, de alguien que me pusiera la atención, pues yo medio estudiaba, yo la secundaria la pasé con dificultades. En algún programa he platicado, ¿no? Que yo tengo 7.0 de promedio en la secundaria y pues logro entrar a bachilleres, pero o a la preparatoria, pero me hubiera quedado afuera con un grado menos, con un punto porcentual menos. Y yo no hice nada por ese 7, ¿no? He pensado en muchas cosas que hubieran cambiado mi vida, ese punto porcentual hubiera cambiado mi vida, y un accidente que por poco y tengo, y venía yo, estaba yo exactamente en la esquina de Independencia y Luis Moya, yo vivía ahí en la calle de Luis Moya, y una combi estaba estacionada, y pues quienes han manejado Volkswagen saben que pues su clutch no es su mejor elemento, ninguno de sus elementos, ¿no? son como muy buenos, pero finalmente hay que trabajar en ello, hay que manejar con ellos. Y esa vez, como es una calle que está inclinada, hay un edificio ahí que está apuntalado directamente sobre el subsuelo, se ha quedado arriba, entonces la calle se ha venido hundiendo y el edificio hace que esa calle esté inclinada. Entonces ya desde que yo era chico, era adolescente, venía yo del metro hacia mi casa y de repente está un Volkswagen y está la combi suelta el freno para hacer el cambio de velocidad, meter el clutch y la combi se viene hacia atrás y pega la defensa de la combi contra la defensa del Volkswagen y yo un paso más y me hubiera agarrado las piernas. Son cosas que me hubieran marcado y que me hubieran impedido hacer las cosas como las he hecho, porque es, realmente a mí se me ha facilitado mucho mi crecimiento, muchas cosas, mucha gente me ha ayudado, me ha apoyado, mucha de mi capacidad, mi experiencia lo he hecho. Pero finalmente, eso hubiera sido una barrera que hubiera tenido que superar a pesar de las cosas, y quienes viven esas experiencias de accidentes dramáticos, ¿no? Pues están ahí, ¿no? Finalmente, a pesar del promedio de que lo tuve, no pude entrar a la preparatoria, no pude tomar el camino de la medicina alópata, y hoy doy gracias porque lo que hago, lo hago gracias a al camino que me hicieron seguir mis seres de luz, de la psicología y la capacitación, y hoy tengo la capacidad para ayudar a mucha gente a transformarse y a ver la vida de manera diferente. Pero entonces, esta parte de la sabiduría, yo estando en bachilleres, pues los primeros 3 semestres fue lo mismo, ¿no? Medio que estudiaba y medio que pasaba. Y cuando me doy cuenta de la importancia del promedio, porque empiezo ahí, pues saco mi promedio y tenía yo 7.9, 7.8, algo así. Los últimos 3 semestres pues fue esforzarme, sacar mejores calificaciones y empecé a buscar la forma de estudiar, de aprender para los exámenes y terminé con 8 o 9 de promedio el bachillerato y la universidad con 9.9 de promedio. Saqué algunos MSBs, la mayoría excelentes, y de ahí en adelante pues he tratado de que todo lo que yo estudie pues tener excelentes calificaciones. Entonces, de alguna forma, pues lo que vamos viendo es que el cerebro se va desarrollando en la medida en que nosotros aplicamos lo que aprendemos, en la medida en que generamos experiencia, en que vemos las empresas y el trabajo como una fuente de aprendizaje, en esa medida nuestro cerebro se va desarrollando. Por eso es que la gente mayor tiene mucha experiencia, bueno, la que aplica lo que aprende, ¿verdad? Porque mucha gente mayor pues se siente frustrada de que toda su vida es fracaso y que no ha podido hacer nada, pero los que van aplicando lo que van aprendiendo cada vez van desarrollando mayor experiencia y la van creciendo. Pero la capacidad cerebral a partir del aprendizaje se va desarrollando y se va haciendo mayor en la medida en que nosotros le ejercitamos. El cerebro y un músculo es lo mismo. Un fisicoculturista agarra unas pesas, hace una rutina, tiene la guía de un maestro y de un cuerpo delgado, un cuerpo sin forma, un cuerpo medianamente formado, termina desarrollando un cuerpo marcado y puede competir en una competencia internacional para poder obtener un premio por su belleza física, por su escultura que ha desarrollado en su cuerpo. El cerebro es exactamente lo mismo. En la medida en que nosotros practicamos ejercicios que le hacen desarrollarse, en esa medida va a crecer. Y está, pues, todos los ejercicios de resolución, de crucigramas, de jeroglíficos, de traducción, toda esta parte de escuchar las películas en inglés sin traducción, esta parte de hacer, de internet, de meternos al internet, de investigar, ¿no? Todo nos va dando conocimientos y experiencia. La resolución de problemas nos va ayudando a que nosotros resolvamos problemas y vayamos dándonos cuenta de cómo vamos a ir creciendo en la parte de la sabiduría. Dice, el cerebro humano es equivalente a un músculo. Una persona que ha dejado de estudiar, no lee, no soluciona problemas, va perdiendo progresivamente su capacidad mental. Y esto lo vemos en los jubilados. Muchos ancianos que dejaron de trabajar hace cierto tiempo, pues dejaron de pensar. Ya se retiran supuestamente a descansar, pero se retiran a descansar a los 45 años. Y a la hora que quieren reaccionar, pues oh sorpresa, pues resulta que no están bien y que pues todo su cerebro se ha perdido. ¿Por qué? Porque de hecho ya venían perdiendo sus facultades por trabajos rutinarios y repetitivos, pero al final están todavía peores. ¿Por qué? Porque no utilizan su cerebro. Todo esto de esclerosis cerebral, de Alzheimer, mucho tiene que ver el hecho de que nosotros no hagamos suficientes ejercicios. Hoy hay toda una línea de gimnasia cerebral que justamente lo que busca es ayudarnos a tener un mejor cerebro. Dice, algunas, o sea, el cerebro tiene muchísimas capacidades. El cerebro es todo un potencial de capacidades. Se dice que se utiliza el 20% del cerebro. Entre más se descubre lo que puede hacer el cerebro, pues se dice que tenemos menos, un 10% solamente aprovechado. Y pues hay algunas cosas que ahí están y que los que nos hemos metido en el mundo espiritual sabemos que son facultades espirituales y que el cerebro las tiene, ¿no? Algunos ejemplos, dice, estamos en la calle, alguien se nos queda viendo de espaldas, nosotros percibimos su mirada, volteamos y efectivamente alguien está ahí. Eso es una facultad, ¿no? Presentimos cosas, sentimos que algo malo o bueno va a suceder. Despertamos súbitamente con la solución de un problema, ¿no? Nuestro cerebro tiene una... Nosotros tenemos un problema, una situación que necesitamos resolver y estamos pensando en otra cosa, pero otra parte de nuestro cerebro está trabajando en ello. De hecho, en control mental, el método Silva de control mental, hay un laboratorio al que tú bajas por un elevador, llegas y ahí hay gente que te va a ayudar y tú les dejas el problema a ellos y te regresas y al rato te mandan la respuesta a lo que tú estás pensando, se hace intencionalmente. Todas estas son facultades mentales que el ser humano tiene y que no sabemos exactamente cómo aprovecharlas. Nuestro cerebro es nuestro órgano más valioso después del corazón. Con él pensamos, analizamos, tomamos decisiones, controlamos el funcionamiento de nuestro cuerpo, queremos, amamos, etc. Muchos de quienes no tienen estas limitaciones van permitiendo que el tiempo vaya mermando sus capacidades, hablando de gente con síndrome de Down y demás. El ser emprendedor sabe la importancia de mantener su cerebro en forma, lee, resuelve problemas complejos, analiza y hace todo lo posible por mantener sus facultades mentales en forma. Estudia, toma cursos, lee sobre su especialidad, así sobre otros temas. Y de esta manera, pues te vas manteniendo en forma psíquica, tu cerebro lo vas manteniendo en forma psíquica y de esta manera se va desarrollando. Entonces, pues ahí estamos con nuestro último principio. Con esto terminamos los 12 principios del ser emprendedor. Probablemente haya gente que dice, bueno, pues yo soy emprendedor y uso otros principios además de esos. Perfecto, pues si le puedes agregar, agrégale. Si quieres publicar otro libro, pues ahí me avisas y lo publicamos juntos, le ponemos título y lo sacamos. Lo importante es que cuando menos apliques estos, que revises qué estás haciendo, ¿no? Así como esta persona se da cuenta de su pobreza gastando innecesariamente, pues así hay muchas cosas que se pueden aplicar y que nos van a permitir ser mejores. 10:25 de la mañana de este 21 de febrero del año 2013. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Desde el inicio de los tiempos, memorias y recuerdos. Desde la Akasha, fluidos impalpables,
inmateriales,
intangibles. Desde la Akasha, el corazón de amor llegando hasta ti.
Miércoles, 9 de la mañana.
Por Magnitud Radio.
Estás escuchando
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Inhala. Pues vamos a iniciar con nuestra meditación el día de hoy, 21 de febrero. Son 10:30 de la mañana. Vamos a iniciar con nuestra tradicional meditación del día de hoy. Así es que, pues te pido, Gabriel, que nos des entrada si eres tan amable. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esta parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una biblioteca, una pantalla de computadora enfrente de ti y una biblioteca, estantes y estantes con libros, una especie de escenario enfrente de ti, y tú estás ahí dispuesta, dispuesto a iniciar esta ceremonia. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de estos chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de comprender la importancia del conocimiento y la experiencia en el desarrollo emprendedor. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Extiende tu pirámide de conexión con el centro luminoso de la Tierra, con el centro luminoso de los universos, con la fuerza del fuego y con la fuerza del viento, la fuerza de tu alma, y extiéndela y expándela. Y ahí estás, dispuesta a iniciar, dispuesto a iniciar. El conocimiento a través de internet, el conocimiento a través de los libros, la información que llega a tu ser. Y ahí vas creciendo poco a poco, ampliando tu conocimiento, desarrollándote. Y vas dándote cuenta cómo eso que aprendes en los libros, en internet, lo pones en práctica en ese escenario que tienes ahí. Aprendes que hay que diferenciar entre ganar, entre gastar e invertir. Y te ves en el escenario separando tus gastos, haciéndolos mínimo, para poder ahorrar y luego invertir. Ir juntando una cantidad de dinero, ir invirtiendo esa cantidad de dinero en cosas que te generen recursos. Y vas viendo cómo ese dinero lo inviertes en una computadora nueva, en una impresora, en herramienta para tu trabajo, en una camilla, en un mejor lugar de habitación, en donde puedes tener el espacio para dar un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas viendo aplicando lo que aprendes. Tomas un curso de ventas y lo aplicas y desarrollas toda esta capacidad, para ir creciendo en ese sentido. Y ahí vas, teniendo la posibilidad de ser mejor y de vivir en paz, de crecer, de desarrollarte, de estar presente. Sabes que una barrera que se te presenta, la tomas, estudias, la analizas, buscas cómo superarla y te genera experiencia y aprendizaje. Centra tu atención en tu cerebro, vete actuando en todas esas experiencias de la vida, en todas esas aplicaciones del conocimiento y ve dándote cuenta cómo tu cerebro crece y crece y cada vez es más grande y tiene mayores conocimientos y mayores experiencias. Desarrollas tus habilidades de relación. Aprendes a comunicarte con tus clientes, a hablar con ellos, a establecer vínculos, a crecer. Y así es como vas siendo una mejor persona. ¿Qué me ha limitado a crecer en mis conocimientos y en mi experiencia? Para un poco todas esas escenas de crecimiento, coloco una pantalla frente a ti. Y escucha el discurso de mamá y de papá. ¿Cuántas veces te pegaron en la cabeza porque eras un tonto? ¿Cuántas veces te dijeron que no tenías capacidad, que eras un tonto, un estúpido, un menso? Tus hermanos, tus compañeros de escuela, ¿cuántas veces se burlaron de ti porque no sabías cómo hacer las cosas, porque no tenías la habilidad y la experiencia? Y eso fue creando en ti un concepto de una persona de baja capacidad. Fincaron en ti el miedo a crecer y ser mejor. No te dieron la seguridad y la confianza para que pudieras aventurarte en el conocimiento y demostrar lo que sabes. ¿Por qué? Porque el miedo es tu principal parálisis, tu principal saboteador, tu principal anclaje. Si aplico lo que aprendo y no sé hacer las cosas, y las cosas salen mal, va a haber consecuencias negativas. Papá, mamá, hermanos, amigos de la infancia me hicieron creer que yo era un tonto. Las experiencias de la vida y las primeras barreras ante mi inseguridad personal me hicieron creer que yo era un tonto. Esa imagen estaba grabada en mi aura. Era proyectada hacia los demás, y en edades adolescentes y adultas, los demás seguían creyendo que yo era un tonto. ¿Vas a seguir con esas imágenes en tu mente? ¿Vas a seguir creyendo lo que los demás dijeron de ti? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Así vas a vivir? De ti depende seguir creyendo eso. Eso quieres creer, eso vas a vivir. Tienes que sacarte esas cosas. Nada de lo que te dijeron es cierto. No eres un tonto, ni eres incapaz de manejar las consecuencias de tus decisiones o de tus actos. Todos nos equivocamos y tenemos que asumir las consecuencias de nuestros errores. Pero eso nos da experiencia y conocimiento. Aprendemos más de los errores que de los aciertos. De lo que hacemos mal que de lo que hacemos bien. Cuando lo hacemos mal no lo volvemos a repetir porque conocemos y comprendemos sus consecuencias negativas. No se trata de pasarnos la vida cometiendo errores y aprendiendo del error, pero si aprendemos de lo que hacemos, vamos generando mayor experiencia y conocimiento. abre tu cerebro, parte su cerebro en dos y saca esas grabaciones de Yo soy un tonto. Échalas a una fogata. Las palabras de mamá, de papá, de tus hermanas y hermanos, de tus amigas y amigos. Quítalas y quémalas. Un arcángel se para junto a ti, baja del cielo a través de un túnel de luz y directamente de mi padre te trae una esfera que tiene grabada la frase Yo soy inteligente. Intégrala en tu cerebro y expándela. Yo soy inteligente. Yo soy inteligente. Yo soy inteligente. Cierra tu cerebro y sutura. Acuéstala, acuesta tu cuerpo y ve a tu estómago. Abre tu estómago y ves una bola que vibra amarilla, que es el miedo. Sácala y échala al fuego. Y el arcángel te da una bola de color azul cielo, que es paz y tranquilidad. Y la colocas y se expande en tu estómago. Y luego una esfera de color naranja, que es seguridad y confianza. Intégrala y expándela. Y ahora es tu estómago un lugar lleno de luz, amor y bendiciones para la seguridad personal. Yo soy segura de mí misma. Yo soy segura de mí misma. Yo soy segura de mí misma, yo soy seguro de mí mismo, yo soy seguro de mí mismo, yo soy seguro de mí mismo. Cierra tu estómago y sutúralo. Y ahora regresa a tu escenario y date cuenta cómo ves el mundo diferente, con gran capacidad de aprender, de generar experiencias, de crecer en la vida y de ser mejor. Inhala, exhala. Yo soy una persona inteligente que no tiene miedo ante la vida y que genera experiencias todos los días. Yo soy una persona inteligente que no tiene miedo ante la vida y que genera experiencias todos los días. Yo soy una persona inteligente que no tiene miedo ante la vida y que genera experiencia todos los días. Que así sea, así es, hecho está. Esa es tu afirmación a partir de hoy. Repítela 3 veces al día, 3 veces, y verás grandes resultados en el corto plazo. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella, anclada a ella durante todo el proceso. Reduce tu pirámide nuevamente al tamaño de tu aura, retoma tu contacto con el centro luminoso de la Tierra, con el centro luminoso de los universos, con la fuerza del fuego, la fuerza del viento y la fuerza de tu alma, y deja tu pirámide conectada a partir de tu aura, una gran bendición que has recibido el día de hoy. Reduce el espacio meditativo conocido como el lugar del conocimiento en la experiencia, una esfera de 20 centímetros de diámetro, y deposítala en tu cabeza, para que a partir de ahí trabaje y te dé el conocimiento, la experiencia y la seguridad para salir a aprender de todas las cosas, todos los días de tu vida. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas, Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con este ejercicio, con este trabajo del día de hoy, hemos llegado al fin de nuestro programa. Esperemos que les haya sido útil, que ustedes hayan logrado encontrar una respuesta a sus inquietudes, a lo que estaban buscando. Y bueno, pues aquí nos vemos dentro de 8 días para iniciar con las estrategias de El Ser Emprendedor, por nuestro primer programa. Si quieren asistir a la conferencia, CETIS de Tezontle, ahí en Iztapalapa, ahí en Iztacalco, cerca del Palacio de los Deportes, se comunican conmigo, les doy la dirección exacta, y con todo gusto pues los pueden participar y pueden estar con nosotros por allá. Esperemos que tengan una semana llena de luz, bendiciones y mucha productividad, mucha prosperidad. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Gabriel, gracias a Lupita, gracias a Magnitud Radio, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Presentó